Rosario Radio.
Rosario Radio.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Rosario Radio presenta Las voces del libro, diferentes voces más allá de las letras.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do.
Buenos días a todos nuestros ciberoyentes, les damos la bienvenida a una emisión más de Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Hoy, en nuestra tercera transmisión, les contamos que estamos estrenando secciones y que venimos muy renovados, aprovechando que es el primer programa del mes de febrero, ¿no? Entonces, hoy nos acompañan en cabina Laura Ballesteros. Buenos días, Laura Ballesteros.
Buenos días, Natalia. Muy feliz de acompañarlos en una nueva emisión, además, porque es muy cierto que este mes y este año arranca con todo. Entonces, tenemos nuevas secciones y nuevas formas de en la que nuestros ciberoyentes podrán participar.
No, y porque creo que la gente ya estaba muy afanada de que se acabara enero. No entiendo por qué la gente ya estaba desesperada. Era como una pruebita gratis de que empezara el año, ¿no?
Exacto, como que la gente piensa que el año acaba en enero, o sea, como que es el año en lo que medio procesan todo. Pero febrero es el primer día para ya empezar con propósitos, deseos, proyectos, absolutamente todo.
Bueno, y nuestro otro compañero es Luis Izquierdo. Estamos muy contentos de volverlo a tener en cabina. Buenos días, Luis.
Buenos días, Natalie. Buenos días, Laura. Bueno, acá otra vez en Las Voces del Libro, renovando, pensando nuevas estrategias para que nos escuchen y, bueno, estar conectados con nuestros ciberoyentes, que son lo más importante y por los que hacemos este programa.
Hoy usted nos trae una sorpresita, ¿no?
Sí, una de las nuevas secciones estuvo a mi cargo. Vamos a ver qué tal sale el día de hoy. Yo creo que salió muy bien y es un poco la integración con los estudiantes y con la comunidad académica en general.
Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, así que les recomiendo que por favor no se vayan
polémico.
A mover, porque es polémico, es necesario hablar de él y porque también volvemos con autor invitado. Entonces es un libro que nos va a adentrar un montón en el tema y nos va a explicar como más o menos un trasfondo. Bueno, por eso quise abrir con la canción que estaba sonando de fondo, que, pues, si algunos lo recordarán, es These Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra, que es una canción muy pop clásica de los años 60, que fue un icono como en la época. Bueno, entonces, vamos con nuestro autor invitado, que más adelante les contaré quién es, pero nosotros vamos a hablar de un caso en el que paradójicamente se ha investigado un montón, pero del que se ha profundizado poco, y es la prostitución. Las mujeres que ejercen la prostitución, en este caso, respecto al libro del que vamos a hablar. Entonces, pues nada, por favor, quédense conectados con este programa y les recuerdo que nos pueden escuchar a través de nuestra página web, urrosarioradio.com, y a través de Spreaker, en la plataforma, o también nos encuentran en redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, en @editorialur o @urrosarioradio.
Yeah. Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, entonces vamos con este contexto general, muchachos. Quiero que hablemos de, para darles como un pie a nuestros ciberoyentes, ¿cómo está el panorama de la prostitución en Colombia? Más o menos en términos legales. Yo tenía entendido que no es penalizable, pero tampoco por una sentencia que fue la 629, no es penalizable, pero igual no hay como una manera de proteger o de garantizarles una seguridad social a las mujeres que ejercen la prostitución.
Bueno, pues yo creo que, y lo mencionamos al inicio del programa, es un tema muy tabú. Más allá de polémico, es un tema que todavía nos cuesta como sociedad hablar al respecto. Sé que en Bogotá no es penalizado, hay unas zonas que son de tolerancia, donde digamos hay unas zonas específicas de la ciudad que responden a este tipo de dinámicas en donde las mujeres y hombres y transexuales, digamos, trabajan a través de su cuerpo, pero yo siento que en Colombia estamos un poco quedados al momento de hablar sobre este tipo de oficio a través de, digamos, de pensar que es una problemática social que está muy ligada a contextos sociales, culturales, políticos y económicos muy puntuales, y que es algo que nos cuesta hablar porque el tema de la sexualidad, el tema del cuerpo, el tema de la mujer que trabaja y que se exhibe y que vende su cuerpo y que trabaja a través de su cuerpo, pues todavía es algo muy cuestionable en un país que todavía es muy conservador. Entonces siento que en Colombia estamos un poco quedados socialmente y en temas de literatura también.
Sí, yo creo que hay dos aspectos importantes a resaltar allí. Uno de ellos es el uso del espacio público. En ese sentido, pues entiendo que por decreto, por lo menos en Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá tiene unas zonas que están impactadas por el funcionamiento de estas casas de prostitución o casas de lenocinio, como se les dice también, donde pues mujeres, hombres, transexuales pues están trabajando allí. Tendríamos que mirar como cuáles son las dinámicas propias de ese tipo de sectores y, uh-huh. y el detrimento o no que le generan a un sector como tal de la ciudad, a sabiendas de que se produce muchísimo dinero también allí, ¿no? Es una contradicción que está allí. Entonces, ese es como un primer espectro, pero creo que también es importante y aún nos queda difícil a nosotros mismos decir es un oficio, es un trabajo, uh-huh. es penalizado, está legalizado, está normalizado, bueno, qué sé yo, y aparte de todo con la carga que se tiene, que Laura lo decía muy bien y Natalie también, frente como a la estigmatización que se tiene frente al trabajo de la prostitución, que yo creo que allí vamos a tener que trabajar mucho y a preguntarnos muchas cosas, ¿no? Entonces es un amplio tema, como decían por ahí, pues es uno de los oficios más antiguos de la historia, pero sigue generando ese tabú, ¿no? Y ya no solamente, como Laura también lo decía, no solamente la prostitución femenina, sino la masculina o la uh-huh. o la transexual.
Que yo siento que no es como tan estadísticamente evidenciada como en las mujeres. O sea, podemos saber de pronto que hay un porcentaje de hombres que practiquen la prostitución, pero tampoco es que sea como, es como el maltrato en hombres, tampoco es que sea muy notoria, porque la gente tampoco habla ni tampoco dice frente a las estadísticas.
Claro, porque se generan unos estereotipos, ¿no? Uh-huh. La mujer prostituta es una mujer en algunos estereotipos como estigmatizada, uh-huh. mientras que el hombre o prostituto hombre, más bien es el Latin lover, el hombre que es capaz de, por ejemplo, de ese estereotipo que tiene allí, donde hace uso de su cuerpo y gana mucho dinero. Pero no hay ningún tipo de fijación o de imagen negativa frente a él. Un poco porque lo que vivimos también, hay que desmontar, no sé, 2000 años de una cultura machista, uh-huh. o tal vez más, y entonces allí ya es mucho más difícil.
Y que precisamente esa cultura machista entra con los estereotipos, como decía la autora, que más adelante les vamos a entrar a fondo, respecto, digamos, a esa visión también muy masculinizada que se tiene del sexo en cuanto a la mujer que lo brinda. Entonces, uh-huh. también es como una manera de que la mujer está ahí como un objeto, porque es un objeto, así lo practique porque quiera hacerlo, pero es un objeto que da placer, ¿sí? No es como algo que tenga que estar evidenciando también emocionalidades o que tenga algo más allá de un aspecto físico netamente. Entonces, ese es uno de los primeros estigmas que creeríamos que entra dentro de este rol masculino de pensar en el cuerpo solo como un placer, y también el estigma de la gente que lo ve como un pecado, ¿no? Pues porque moralmente está pues cuestionado, y moralmente la gente quisiera, otras personas quisieran abolirlo. Pero bueno.
Inclusive ahora que Natalie dice eso, me pongo a pensar un poco en el personaje de Samper, de Daniel Samper, que es, bueno, youtuber de los 30, que fue director durante mucho tiempo de la revista Soho, donde el cuerpo femenino de alguna manera es objetivizado uh-huh. allí, y le hace una entrevista hace muy poco tiempo a Esperanza Gómez, ¿no? Y dentro de todo ese estereotipo, bueno, aparte de la mirada, que es una mirada que cae sobre el cuerpo femenino, que es una mirada morbosa, uno lo nota en el video, pues le pregunta en un momento determinado como, ¿y usted se lleva trabajo para la casa? recreando una serie de formas del machismo que nosotros vivimos todo el tiempo. Entonces, si eso hacen las personas que son más seguidas, estos youtubers que están allí, pues resulta que eso se sigue recreando y entonces nunca entramos verdaderamente a cuál es el sentimiento, la sensibilidad del cuerpo de una mujer que ejerce en un momento dado la prostitución o una actriz de porno, como es el caso de Esperanza Gómez. Entonces, digamos que hay muchos temas allí de que... mucha tela por cortar.
Bueno, pero para continuar entonces con esto y para tener más opiniones al respecto, don Luis Izquierdo nos hizo acá una sorpresa con un Voz Populi, porque es la sección de la que venimos renovándonos. Entonces, pues nada, vamos con el Voz Populi de Luis Izquierdo.
Bueno, sigamos con el Voz Populi. Inauguramos una nueva sección en Voces del Libro y tenemos Vox Populi y hemos invitado a 4 estudiantes de la Universidad del Rosario para saber ellos qué opinan del tema que estamos tratando el día de hoy. Estamos hablando sobre prostitución, entonces les voy a pedir el favor, simplemente me dan su nombre, la carrera que están llevando a cabo, y la pregunta es muy fácil para los 4, es ¿qué opinión les merece la prostitución y la prostitución en Bogotá sobre todo?
Bueno, pues yo me llamo Nicolás Landines, estoy en octavo semestre de periodismo. Y la prostitución me parece una de las cosas más complicadas de llevar, sobre todo cuando uno es la persona que la ejerce. O sea, no, yo no la he ejercido en ningún momento, pero yo me imagino las secuelas que puede llegar a tener una persona de saber que tiene que, digamos que un poco perder su dignidad o entregar su cuerpo a alguien que tal vez no quiera, que no desee, por el hecho de poder conseguir algo de comer o como una forma de tener para vivir. Entonces me parece fuerte.
Mi nombre es Julia Martínez, yo estudio periodismo también, y yo pienso que muchas mujeres ejercen la prostitución y naturalizan el oficio, de modo que para ellas no es perder la dignidad, sino que es otra forma más de ganar ingresos en la que crecieron. Entonces, pues, no, digamos que por ese aspecto, pues me parece como un oficio respetable si es la elección de alguien, pero... me parece que la prostitución es un grave problema de salud pública, en la que las enfermedades de transmisión sexual y, bueno, también el microtráfico todo el tiempo está presente. Entonces, por ese lado, yo pienso que se debería evaluar desde las políticas públicas en Bogotá.
Bueno, mi nombre es Gustavo Arbeláez y pues mi opinión va en la misma línea de lo que hablaba Julia. Yo creo que siempre y cuando la mujer esté de acuerdo en, o bueno, el hombre en este caso, en cualquier caso, esté de acuerdo en ejercerla, pues es respetable su decisión. Me parece que en todo caso, esta pérdida de dignidad, como lo llamaba Nicolás, pues no debería ser el primer recurso de alguien para llevarse el pan a la boca.
Bueno, me llamo Daniel Roldán, estoy en octavo semestre de periodismo. Y yo quiero complementar un poco las dos ideas que pusieron tanto Julia como Nicolás. Al fin y al cabo es una manera en que lo naturalizan y puede ser una manera de ganarse la vida. Pero también hay que ver el otro lado, es que muchas mujeres son explotadas. Y ahorita en este caso, que mucha mujer venezolana está viniendo a Bogotá y la única manera que tienen para poder salir adelante o tener un sustento para sus hijos es prostituyéndose. Entonces hay que también analizar esos dos factores que conllevan a que la mujer se prostituya, sea por laboralmente o porque está siendo explotada.
Bueno, pues esa es la voz de nuestros estudiantes, es Vox Populi, y así damos inicio a las voces del libro el día de hoy.
Escuchas a Luis Izquierdo en las voces del libro.
Bueno, y siguiendo con el tema, en los años 90 se hizo muy famosa una película que se llamaba Living Las Vegas y se convirtió pues en una película de culto. La trama de esta película, que estereotipa muy bien ambos personajes, es la de un hombre alcohólico y es su historia de amor con una prostituta de la cual se enamora. Lo que estamos escuchando de fondo, y vamos a escuchar un fragmento de esta canción, es Angel Eyes de Sting, una canción melancólica y... pero muy buena. Les recomiendo también revisar la película, aunque pues también es uno de los estereotipos. Entonces ahí está la voz de Sting. But it doesn't do a bit of good. You got to seek till you find why you'll never unwind.
not around. Still it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground, because my angel eyes ain't. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight?
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
Hola amigos de Urrosario Radio, soy María Consuelo Caicedo y tengo una invitación súper especial para ustedes. Para este miércoles a las 2 de la tarde tendremos a Ana y Jaime. Si se perdió ese programa o quiere volver a oírlo, puede hacerlo a través de los podcasts de Deezer, Spotify, Google Podcasts y Spreaker. Recuerde, en acetato, Ana y Jaime, miércoles 5 de febrero a las 2 de la tarde.
Regresa en su sexta edición el festival de tatuaje y música más brutal de Colombia.
Tattoo Music Fest.
Próximos 15 y 16 de febrero, Pabellón 3 de Corferias. Más de 200 tatuadores nacionales e internacionales, colectivos locales y marcas independientes, acompañados por más de 26 bandas, tocando ritmos desde el metal hasta el hip hop, con lo mejor de su repertorio.
Tattoo Music Fest.
Yo. Invitados especiales como el gran tatuador de Estados Unidos, Paul Booth, reconocido por ser el tatuador personal de bandas como Slipknot, Pantera y Slayer, junto a la estrella del reality Ink Master Lalo Yunda, quien llega al festival con su realismo mágico.
Tattoo Music Fest.
Mayor información y ventas online en el portal web www.eventri.co. 15 y 16 de febrero, Pabellón 3 de Corferias. Una invitación de Broken Tattoo and Music y Urrosario Radio.
La radio universitaria, vívela en Urrosario Radio. Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, y regresamos una vez más con este programa de la Editorial de la Universidad del Rosario. Y para los que recién nos escuchan y se conectan, les contamos que hoy tenemos una autora invitada de un libro que es una novedad este año 2020 sobre historias del cuerpo, experiencias de mujeres que ejercen la prostitución. Pero para que entremos en contexto, nuestra compañera Laura nos va a hablar un poco de la autora.
Así es, Natalia, hoy nos acompaña Angélica Cardoso, comunicadora social de la Universidad Santo Tomás, con maestría en estudios sociales de la Universidad del Rosario. Actualmente adelanta estudios de doctorado en historia contemporánea en la Universidad del País Vasco, en España. Tiene 8 años de experiencia como periodista en medios de comunicación y 3 como docente universitaria. Además, ha trabajado como consultora en comunicaciones para proyectos sociales con enfoque de género para la Organización Internacional para las Migraciones y actualmente se desempeña como consultora en Fundación Capital. Bienvenida, Angélica.
Muchas gracias, Laura.
Bueno, Angélica, como le estaba diciendo con mis compañeros ahorita en cabina, quisiera que nos contara a nosotros y también a los ciberoyentes, pues un poco como sobre este campo en el que usted realizó su investigación de maestría. ¿Cómo fue adentrarse a este campo en el barrio Santa Fe? ¿Cómo fue conocer a estas mujeres?
Bueno, ustedes desde el comienzo lo planteaban como un tema que siempre genera polémica, genera morbo, y es así. Realmente cuando uno empieza a hacer una investigación sobre un tema con tantos, con tanto estigma, se da uno cuenta de que al comienzo también tiene muchas ideas y muchos prejuicios que va rompiendo a lo largo que hace la investigación, y pues yo los tenía al comienzo. Esta investigación inició en 2011. Realmente mi tema para la maestría era otro, y poco a poco, por el hecho de ir todos los días al centro, la idea fue como cogiendo fuerza. Se lo planteé a mi tutor y empezamos a desarrollar el plan de la etnografía, que resultó pues siendo un poco más largo y complejo de lo que esperábamos. La verdad es que conté con muchísima suerte, porque pues el propósito desde el comienzo fue como poner en evidencia un poco la complejidad de la experiencia de una mujer que ejerce la prostitución, más allá del hecho de ser prostituta. Uh-huh. Ustedes ahora hablaban de películas, de libros, de canciones que nos hablan sobre la figura de la prostituta, y si se dan cuenta son figuras muy romantizadas o muy miserabilistas. Y la idea de esta investigación era precisamente como quitar esa máscara superficial de lo que puede ser una prostituta, y entender la profundidad de experiencias que puede haber detrás de esto, como una persona que puede tener pareja, que se enamora, que se divierte, que sufre, que tiene ambiciones, que tiene problemas cotidianos. Y pues llegué al campo, la verdad. Un amigo me acompañó en la 19 con 13A, en esa zona que hay unas ópticas. Él me ayudó, digamos, a tener mi primer contacto con una de las mujeres que le ofreció el servicio, y después él le contó que yo quería hacer una entrevista con ella, y ahí empezamos. Digamos que ella fue la clave y al final terminó siendo el alma de la investigación, porque fue la persona que me presentó a las demás y que me dio como el pasaporte de entrada para ese universo.
Bueno, Angélica, yo quería, bueno, un poco comentarle a nuestros oyentes que algo muy interesante de su libro es eso, que rompe, digamos, con esa idea, con el estereotipo de la prostitución, y que se preocupa realmente por el trasfondo que tienen este tipo de mujeres, específicamente las madres. El tema de la maternidad es algo que va a transversal a lo largo del libro, y que creo que es muy interesante, porque creo que también desde la sociedad nos cuestionamos un poco la posición que tienen estas mujeres en temas tan puntuales como lo es el tema de la maternidad, que en cierta manera se cuestionan mucho si son mujeres capaces o no aptas para de pronto tener y generar vida y digamos educar un tipo de sociedad específicamente dentro de este contexto. Entonces yo quisiera pues preguntarle un poco cómo fue ese interés, o de dónde nació ese interés de preocuparse particularmente por la maternidad, si surgió de pronto de esa inconformidad y ese estereotipo en donde vemos a las prostitutas como mujeres que no deberían de alguna manera generar de pronto una incidencia social a través de la maternidad o a través de otro tipo de acciones sociales.
Exacto, y lo que dices es un punto muy importante, porque yo te complemento lo que dices, no solo que las prostitutas no pueden ser madres, sino que las mujeres debemos ser madres para ser mujeres. Entonces hay como una carga de prejuicios sociales que para en las prostitutas de alguna forma se vuelve algo cotidiano, porque ellas interiorizan ese estigma. Ellas saben que son lo peor, la peor parte de una sociedad. Cuando tú, ¿se pueden decir palabrotas en este programa o no se pueden decir?
No, pues la que menos creas es que tenga una incidencia grave, pero puedes decirlas.
Porque realmente no son palabrotas, pero cuando tú le quieres decir la peor ofensa a una persona, le dices, eres un hijo de puta.
Exacto.
Y ellas tienen hijos. Uh-huh. Y realmente cuando me di cuenta de que para ellas su mayor temor es que sus hijos sepan que ejercen la prostitución, y que realmente es un conflicto, y en una encuesta que apliqué, una encuesta muy pequeña, con ellas me di cuenta de que la mayoría hace lo mismo, inventan otros trabajos y sus hijos al llegar a la adolescencia pues inevitablemente se dan cuenta. Uh-huh. Pero es un miedo muy grande, y una de ellas me decía: yo sé que para las demás soy lo peor, que cuando la gente me mira desde los buses o desde los carros, yo siento que ellos, lo que ellos sienten, y ellas interiorizan ese estigma y saben que son una representación de lo peor que puede haber en una sociedad. Ustedes lo hablaban ahorita en las entrevistas que estaban haciendo a los estudiantes. Se asocia una prostituta con enfermedades venéreas, se asocia con drogadicción, se asocia con... básicamente son el némesis de la virgen, el némesis de la madre. Uh-huh. Y son posiciones que la investigación... por eso se trató una investigación etnográfica que les diera voces a ellas, que fuera un poco en contravía con esa imagen o de la pecadora o de la seductora, porque también tenemos esa visión de se está gozando lo que hace, es que le gustó mucho el sexo, o la historia de Mujer Bonita o la historia de Living Las Vegas. Siempre tendemos a mirarlos como estereotipos, estos oficios, pero no como la persona que ejerce el oficio. Entonces, digamos que a través de ese año y medio más o menos que estuve haciendo las visitas en los dos prostíbulos, me di cuenta de que más allá de todas esas ideas estereotipadas, existen personas, y no voy a decirle personas complejas, pero también personas sencillas, con una cotidianidad como cualquiera de nosotros que ejerce el oficio del periodismo o de la antropología, y que cada oficio tiene unas herramientas, tiene unas protecciones, tiene unos horarios, un ritmo, y al final termina siendo, sí, hay cosas crudas, hay cosas crueles, tienen que negociar con un sufrimiento diariamente, y sobre todo el sufrimiento es esa mirada del otro, y sufrimientos que van más hacia la violencia física también, y cosas con las que tienen que negociar todos los días, pero más allá de eso, si son personas ejerciendo un oficio.
Entrar a la zona no es fácil. En su libro cuenta, profesora, que entra con un hombre de 50 años, un poco también manteniendo el estereotipo de entrar a una zona de peligro. Pero me gustaría que nos adentráramos en su sensibilidad al entrar allí. ¿Cómo se sintió en el momento en que entra? Y después, si hay una suerte de protección también por las personas que están allí. Me gustaría, porque en términos de que lo que usted narra en su libro es la relación del cuerpo de las personas que ejercen la prostitución, también quisiera saber cómo se sintió ese cuerpo de la persona que ingresa, ¿sí?, a saber cómo son esos, uh-huh, esas disposiciones del cuerpo allí.
Sí, lo que dices es importante, porque además el libro está escrito, y fue un debate que yo tenía con mi tutor, con Bastián Bosa, sobre escribirlo a modo de diario, porque mi experiencia jugaba mucho en el campo. Lo que yo sentía, el miedo, el temor, los prejuicios, y al finalmente fue esa decisión que se tomó de escribir el libro así, en primera persona, porque sí, realmente para mí, o sea, yo tenía 23 años en ese momento. Estaba aprendiendo un poco más sobre investigación social, y mi experiencia ha sido haciendo entrevistas muy formales, pero realmente la investigación social y la antropología tienen algo muy diferente, que te quita un montón de esquemas de encima. Entonces, llegar allá a la zona fue romper un poco con todos esos esquemas. Varias veces, desde la primera vez, pues yo pensaba que iba a hacer una entrevista en una cafetería, en un sitio cercano, tan, y lo primero que me dijeron fue listo. Cristina, que es la protagonista de la investigación, a todas se les cambió el nombre. Cristina dice, sí, aceptó la entrevista, pero dentro del prostíbulo, no afuera. Y, bueno, porque obviamente ya están en reserva sobre que se les tome, claro, fotos, que les graben. Entonces fue su primera protección. Yo acepté, y pues obviamente solo podía entrar yo. Y de ahí en adelante las entrevistas se desarrollaron como en un cuarto de utilería, que era el lugar donde tenían papel higiénico, condones, elementos de limpieza. Y obviamente yo estaba en ese momento como emocionada por el hecho de poder haber entrado, y tampoco pensé mucho en mi seguridad. Las siguientes veces sí lo pensé más. Otras veces me acompañó mi papá, me acompañaron amigos, familia. porque entrar a la zona no era fácil, pero al entrar al prostíbulo sí tenía que estar yo sola. Y siempre me sentí muy en confianza con ellas porque ellas tienen como una red de protección y me veían como chiquita y todas son mamás. Entonces había como una relación, ellas tenían como una visión maternal conmigo. Siempre llegaba, me abrazaba, me ofrecían tinto, hablábamos. Pero sí, alguna vez me sentí un poco como en riesgo por un cliente que preguntó cuánto cobraba yo.
Sí, sí recuerdo esa parte del libro.
Que eso es algo que la autora también mencionaba como en el diario, y era como el hecho de que ya estaba ahí también. Tenía un impacto y que la evidenciaba ante otras personas ajenas al lugar. Además, que ella también mencionaba mucho que como algo que le medio facilitó el campo, pues obviamente en estas dificultades de hacerlo ahí, era el hecho de ser mujer, porque estas mujeres tenían mucha más confianza respecto a que fueran del mismo género, y porque también sentían como una red de protección. Uh-huh. Si fuera un hombre habría sido más difícil. Y eso es algo que también habla mucho como de esas redes que ya se tejen entre sí mismas, porque no cuentan con una autoridad que las respalde.
Exactamente, sí, ahí son ellas la protección, porque tienen cero confianza en la policía, tienen cero confianza en otras instituciones, entre ellas se cuidan. Y también yo sentí que eso fue una ventaja, el hecho de ser mujer me permitió entrar al campo más fácil. Ahora no sé si el hecho de que tuviera una visión maternal sobre mí de alguna manera hizo que yo no lo supiera todo, porque tú a tu hija no le cuentas todo. Y también me perdí parte de la información, es probable, pero yo lo quise ver como una ventaja. Pero sí, allá la administradora del prostíbulo, que es la misma señora que lleva toda la vida allá, ella era la autoridad.
Claro, y con respecto...
No había más autoridad.
Bueno, yo tengo una pregunta, y era un poco con respecto a ese tema de la postura de la autoridad, y era un poco que en el libro varios momentos en que se veía que el tema de la autoridad, el tema de la policía era algo
nulo.
Negativo, nulo, porque digamos que sí. Una de las frases que incluso subrayé acá era que la prostitución es un comportamiento ilegal, que es o que los comportamientos ilegales son inherentes a la prostitución, y que incluso en situaciones en las que se ven vulnerables, agredidas, en temas de violencia de género, violencia sexual, no se ven, digamos, un poco respaldadas por el tema de la autoridad, como que lo último que piensan es ir ante la policía y denunciar, porque sienten y de alguna manera como que replican ese tipo de estereotipos de que por ejercer la prostitución no tienen, digamos, derecho a ser vistas como mujeres vulnerables, sujetos de derechos, sujetos de protección. Entonces, siento que es un poco cuestionable. No sé si quiera ampliar un poco la parte testimonial en este punto del tema de las autoridades, y por qué es tan importante entonces empezar a cambiar, digamos, ese tipo de pensamiento, o cómo se podría cambiar desde las personas que incluso ejercen la prostitución.
Es complejo porque si hablamos de un malestar social en general, hablamos de una desconfianza hacia las instituciones. Y no te hablo de la prostitución, y no te hablo de la policía, te hablo de, en general, las personas y las instituciones. Hay una desconfianza por la ineficiencia, y si tú te entras a hablar que ya no soy una ciudadana, ya no soy una estudiante, una periodista, ejerzo la prostitución. Y un cliente me pega o me roba, y yo pienso que cada vez que voy a la policía o hablo, lo que van a hacer es pedirme mis papeles, si está todo el día para ejercer mi oficio, si no lo robé yo, si la historia no es al revés, porque lo que me contaban ellas era que tenían cero credibilidad cuando hablaban. Uh-huh. Y que cuando la policía iba era hacer allanamientos. Siempre cuando yo les preguntaba sobre, digamos, quién era el enemigo, tenían dos respuestas, o la policía o los clientes. ¿Ya? Y la verdad es que sí, decían las mismas personas que entran acá, nosotros sabemos que en cualquier momento los necesitamos porque hay una relación de interés, pero también sabemos que en cualquier momento las cosas se pueden poner mal. Y ahí es cuando entramos a... por eso el libro se llama Historias del Cuerpo, porque realmente el cuerpo fue como el eje de investigación, y era la postura que ellas tenían frente a los hombres, era totalmente distinta. Los gestos, la voz, la forma de hacerse ver un poco más fuertes, más rudas, porque también era una forma de protección. Y sí, realmente hay una desconfianza muy grande porque también sienten que lo que están haciendo nunca va a ser aprobado por la sociedad y menos por la legalidad.
Yo quería preguntarle una cosa también, como hilando a la conversación que hemos tenido en estos últimos minutos, y es que, bueno, basándonos en estereotipos, la gente también creería que entonces cuando se ejerce la prostitución no hay una moralidad, no hay unos valores tradicionales que supuestamente se están acostumbrados a tener, pero nosotros en el libro nos damos cuenta que sí las hay, solamente que usted habla que hay, no se destruyen esas tradiciones, sino que se desplazan. Por favor, sería como muy bueno que nos cuentes más o menos cómo es que esta noción de moralidad se desplaza, pero no se destruye.
Claro, el hecho de que sea un tema exótico no lo hace un tema ajeno a la cotidianidad y ajeno al mundo. La prostitución no se lleva a cabo en una isla separada de la sociedad, hace parte de la sociedad. Y las personas que la ejercen, pues son mamás, hijas, hermanas, pagan servicios, hacen parte de una red como cualquier otra persona. Entonces, también dentro del universo de la prostitución hay un sistema de valores que sea distinto. En el libro, pues, yo les hacía muchas preguntas sobre sus creencias, sobre sus prácticas, como para entender para ellas qué estaba mal y qué estaba bien. Y cuando hablo de ellas no quiere decir que todas piensen lo mismo, sino las personas con las que yo hablé, porque no quiero en ningún momento hacer una generalidad sobre lo que ellas piensan como si fueran un solo ser. Y sí, efectivamente tenían como un sistema de valores en el que era muy importante, por ejemplo, hablarles a los niños sobre Dios, la primera comunión, el bautizo, siempre hablaban de esas cosas en su familia, y con su cuerpo tenían cosas innegociables. Ellos ponían como un sistema de precios para una relación sexual, para una relación vaginal, anal, sexo oral, tenían un sistema de precios según el tiempo. Pero, por ejemplo, para la gran mayoría, y esto sí puedo decir que es el 90%, la boca era algo innegociable, porque los besos eran para la familia, y para el esposo, para la pareja. Y cuando nosotros pensamos en que uno normalmente, cuando conoce a alguien, lo primero que piensa es, no, vamos de la boca hasta el sexo. Para ellas es del sexo y la boca no se toca. Porque claro, es una reserva a la que ellas, sí, es una carga moral, obviamente, que tienen, es una reserva para la gente que, por la que sienten algo.
Claro, y es que ellas lo decían, que digamos que la boca la guardaban o para los esposos o para los hijos, y un poco también eran las implicaciones que se tenían en el tema de la transmisión de enfermedades sexuales. Y yo creo que algo que me interesó, digamos, en el libro es que Angélica puede, digamos, mencionar parte, digamos, de las iniciativas que se están haciendo desde el Estado, desde la Secretaría de Salud, pero que se limitan un poco, digamos, a este tipo de espacios de prevención, del tema de las enfermedades de transmisión sexual, un tema del cuidado del cuerpo, del acto sexual mismo, pero siento que se queda ahí, ¿no? O sea, creo que la Secretaría se limita muy poco a ese tipo de no sé, como de conferencias con respecto al tema del cuidado y a ese tipo de paso a paso que sí o sí tienen que ir y realizar, pero ¿qué otro tipo de políticas o qué otro tipo de acciones debería tomar el Estado para poder de alguna manera regular y dejar de estereotipar el oficio de la prostitución?
Y es que aquí vamos a un dilema, y creo que es uno de los más grandes dilemas que tiene el feminismo frente a la prostitución, y es que hay una corriente que se dice es importante lo que tú dices, legalizar, regular, para proteger, y otra parte dice no, la otra parte es abolicionista, dice regular la prostitución es legitimar la explotación sexual. Entonces es un dilema. Y en cada sociedad, y piensa tú en cómo somos en Colombia, con respecto a tantas cosas que creemos que serían obvias de libertad sexual y no lo son. Entonces es muy complejo y creo que es una tarea muy grande para pensar, pero esos talleres de los que tú hablas, a los que ellas asisten, realmente sí les permiten conocer mucho sobre su propio cuerpo. A mí de verdad me impresionaba cómo saben sobre enfermedades, sobre cuidados, sobre prácticas para protegerse, nombres de bacterias, cosas que pueden, o sea, realmente tienen que tener unas prácticas muy juiciosas para protegerse de enfermedades sexuales, y creo que aunque estos talleres se asisten porque lo necesitan como requisito para ejercer el oficio, sí, de alguna manera sí aprenden mucho.
Hay unos elementos asociados a la forma como nombramos el cuerpo del otro, ¿no? Es decir, se estigmatiza o se nombra, y allí se ejerce una suerte de control y de poder. Pero en el caso de ya la entrevista como tal, ¿cómo asume,
Dejé de escucharte.
¿No me escuchaste?
¿Hasta dónde lo escuchaste?
Bueno, le estaba preguntando que sí, que hay unas formas de poder que se ejecutan a través de la, como el lenguaje sobre el cuerpo de la mujer, y de la mujer o del hombre que ejerce la prostitución. En este caso, ¿cómo asumen ellas su cuerpo? Es decir, creo que ahí es donde esas historias tienen un valor importante, porque cambian de manera radical lo que nosotros concebimos o hemos estereotipado el ejercicio de la prostitución.
¿Se nos fue Angélica?
Sí.
Hoy nos alcanzaste a escuchar.
Sí, 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 aquí estoy.
Ah, listo.
Sí, sí, te escuché ya. Ellas, hay algo que me parece importante, y es que ellas antes de, cuando tú dices cómo conciben su cuerpo, ellas se miran mucho más a sí mismas como mamás que como prostitutas. En una parte de las entrevistas o de las encuestas que hablaba de la autodescripción, ellas se conciben y se describen mucho más en el papel de mamás, como que cobra más importancia. Pero digamos que el objetivo de la investigación era abordar el cuerpo desde distintos ángulos, porque si uno concibe el cuerpo como un hecho eminentemente biológico, se pierde de todo, de toda la historia que hay alrededor del cuerpo, porque revela la posición en la sociedad, revela como el inconsciente social de todo lo que asimilamos y todo lo que hacemos sin racionalizar. Y en ese sentido, como que el cuerpo no solo hablando de sus gestos, sus actitudes, sino de la forma de vestir, la forma de protegerse, las cicatrices, el maquillaje, los cuidados que tienen, los sufrimientos que se viven a través del cuerpo, o la vejez, son algo que, por ejemplo, en el ejercicio de la prostitución juegan un papel muy importante. Dependiendo de tu edad, de cómo te veas y de cuánto muestres, también va. Y ustedes, pues, que leyeron el libro, se dan cuenta que para mí eso fue un dilema permanente durante el año y medio que estuve pagando por hacer las entrevistas. Y yo pagaba lo mismo de las tarifas que ellas hacían. Si era una mujer de avanzada edad, cobraba menos. Y ahí es cuando el cuerpo también, pues imagínense cómo el cuerpo no va a jugar un papel importante cuando es el medio con el que trabajo.
Bueno, Angélica, pues lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo, porque igual nos gustaría seguir charlando sobre esta investigación que ha dado para mucho y porque todavía nos faltan unos puntos, pero que recomendamos a los ciberes oyentes que lo compren, pues para que se den cuenta como de esta extensión de la investigación. Entonces le agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación y pues comentarle a nuestros ciberes oyentes acerca de la investigación.
Muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Es muy bonito poder hablar de una investigación que quiero tanto, y muy bonito saber que ustedes leyeron el libro. Voy a comprarlo. Oh,
editorial rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
La periodista Laura Ballesteros se conecta en Las Voces del Libro.
Bueno, y mi recomendado para esta semana es la nueva canción Physical de la cantante y compositora británica Dua Lipa, segundo single de su próximo álbum de estudio que saldrá a la venta el próximo 3 de abril.
To go to sleep when I got you next to me.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock, de rock Colombia. Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock, de rock Colombia. Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y Urrosario Radio.
Hola amigos de Urrosario Radio, soy María Consuelo Caicedo y tengo una invitación súper especial para ustedes. Para este miércoles a las 2 de la tarde tendremos a Ana y Jaime. Si se perdió ese programa o quiere volver a oírlo, puede hacerlo a través de los podcasts de Deezer, Spotify, Google Podcasts y Spreaker. Recuerde, en acetato, Ana y Jaime, miércoles 5 de febrero a las 2 de la tarde.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, y regresamos con nuestro programa Las Voces del Libro. Regresamos con esta canción de La Mala Rodríguez que es se llama Por la Noche, es una canción del 2006. Y siento como que estoy hila un poco con el tema que hemos estado hablando el día de hoy. Para recomendarles algo muy chiquitico que ya me están aquí diciendo, estamos invitando a todos los internautas a que por favor nos regalen un trino en Twitter tagueando la cuenta de @twittersupport con el numeral o el hashtag U Rosario Radio reclama su cuenta, porque tuvimos un problema burocrático y nos quitaron la cuenta, amigos, entonces la necesitamos de vuelta, por favor, que colaboren. Yo también estoy ahí en la nota para colocarlo. Conclusiones chiquitas, muchachos.
Bueno, mi conclusión, yo siento que el tema de la prostitución tiene que, y digamos de todas las políticas, de la literatura, tiene que pensarse en buscar una visión alternativa que enmarque la justicia social, que incluya el diálogo, el debate y la investigación, lo que exige que exista una agenda desde las instituciones, desde las universidades, que problematicen y complejicen las posiciones de las personas y las realidades vividas tanto por mujeres como hombres como para transexuales.
Y que tampoco se generalice, ¿no? O sea, que haya, yo sé que esto sería un poco difícil. No estamos diciendo que lo hagan desde cada persona, porque pues un individuo tiene un mundo distinto, sino que también traten de evidenciar que hay madres, hay novias, hay gente que tiene, o sea, hay mujeres que les toca hacer esto porque no tienen otro sustento y porque tampoco tienen, no tuvieron otras oportunidades dentro de su capital social para salir de eso, porque no conocen otra cosa y porque pues, o sea, es algo en las que les va bien, es algo que conocen, es algo que se ganan. Pues diario se pueden ganar 185,000 pesos y algo que no se ganarían en otro trabajo. Y además, que tanto sus hijos como sus parejas sentimentales, de matrimonios que también llevan un montón, como era el caso de estas mujeres, también viven de eso. Entonces es como ver que este libro habla desde las experiencias y no habla desde lo común de la problemática.
Sí, lo que yo creo es que en donde está el quid del asunto es en la sensibilidad. Es decir, somos seres humanos. Sí, tenemos un cuerpo y ese cuerpo se convierte como en nuestra forma de interactuar con el mundo y es allí donde nosotros podemos generar las relaciones humanas que tenemos. Estigmatizar cualquier tipo de práctica, de ejercicio, creo que por ahí es donde empieza una práctica de poder que es bastante complicada y donde de lo que tenemos que zafarnos. Y pues pasa en todo lado. Yo recuerdo que hace 2 años una de mis estudiantes me dijo, profe, yo soy Score, soy prepago, ¿no? Y me contó algunas cosas. Yo decía, pues no, nunca lo podía imaginar, pero independientemente de eso, lo que hay allí es la estudiante, es la niña, es la hija la que está allí. Uh-huh. Es decir, lo que haga o lo que esté haciendo, independientemente de cuál haya sido su decisión de vida frente a o lo que la haya llevado a, es lo que está allí, es el ser humano que está ahí. Yo creo que a veces, incluyendo siendo muy cristianos, olvidamos eso que está ahí, ¿no? Y ponemos ese el estereotipo, la etiqueta, y leemos con la etiqueta. Y creo que lo que hay que leer es el ser humano que está ahí, el cuerpo que está allí, que está viviendo, sintiendo, como nosotros, como todos.
Y que es un trabajo, y que simplemente el cuerpo es una herramienta para ese trabajo, pero hay límites, y el trabajo no es en la casa, ni el trabajo es una herramienta de trabajo por el cual subsisten. Bueno, entonces vámonos con estas corticas conclusiones, vámonos a recomendados.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Bueno, el primer recomendado que les traigo se llama Embarazo Temprano, evidencia de la investigación en Colombia. Y este libro está escrito por un equipo de investigaciones de diversas disciplinas, pues porque examina la información que está disponible en diferentes como fuentes acerca del embarazo temprano y como pues las consecuencias y las determinaciones próximas respecto a este fenómeno. Asimismo, se identifican y se consideran que estas tomas de decisiones en la investigación pues tienen como unas implicaciones a futuro, y más que todo es como un aporte de por qué se está dando este embarazo temprano y cómo la solución ha hecho. El segundo recomendado, ¿cuál es, Laura?
Bueno, nuestro segundo recomendado es el libro Colombia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, retos desde los derechos humanos.
Listo. Y vamos con el tercero. El tercer recomendado, que Luis Izquierdo no lo tiene acá calientico.
El tercero es Dinámica del Bienestar Social en Bogotá y su región 2011-2017. Los coordinadores son Juan Miguel Gallego Acevedo y Jorge Iván González y Carlos Eduardo Sepúlveda Rico. Este libro abre la discusión sobre temas como la pobreza y la desigualdad y la aglomeración urbana, y considera de manera detallada la forma como la política fiscal, entendida como la conjunción de impuestos y subsidios, impacta la distribución del ingreso. El libro Dinámica del Bienestar Social en Bogotá y su región 2011-2017.
Bueno, recuerden que estos recomendados los encuentran con nuestros distribuidores en El Siglo del Hombre, librería del siglo.com, en iBook, Google Play Books, Amazon y por supuesto en el catálogo de la editorial de la Universidad del Rosario, editorial.urosario.edu.co.
Rápidamente le recuerdo a todos nuestros ciberoyentes que desde este momento pueden ingresar a todas nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook para empezar a votar por los próximos libros y temas que desarrollaríamos en nuestro programa los miércoles de 11 a 12.
Así, porque ahora ustedes tienen la potestad de ayudarnos a nosotros a escoger qué libros quieren que nosotros hablemos y también sobre qué temas desean que conversemos y que debatamos, ¿no? Esto es una democracia.
Así es. Como la de Venezuela.
Ah, no digas eso porque me los espanta.
No, recuerden tuitear tagueando en arroba Twitter Support, numeral U Rosario Radio reclama su cuenta.
Bueno, ahora sí se nos está acabando el tiempo, pero una recomendación chiquita para aquellos compañeros que están sin materias o necesitan plática este semestre. Nosotros estamos haciendo una convocatoria para la Feria del Libro, que va hasta el 21 de febrero, entonces sí. Nomás es que si ustedes quieren trabajar en la feria, vendiendo libros, ganándoselos, toda la cosa, todo el cuento, nada, manden un correo solicitando, pues con su tiempo, las horas disponibles que tengan, al correo de la editorial de la Universidad del Rosario.
ureditorial@gmail.com.
Es correcto, Luis, gracias ahí por el datico, entonces para que lo recuerden y manden la convocatoria. Bueno, muchísimas gracias.
Las voces del libro,
sí,
¿no?
Obviamente, porque les voy a decir que dentro de la convocatoria, la entrevista, exacto, salen preguntitas de las voces del libro, entonces para que estén muy pendientes. Si nos escuchan, pasan. Bueno, en fin, muchísimas gracias, Laura Ballesteros, por aceptar la invitación el día de hoy.
No, gracias a ustedes, a los oyentes, a Natalia, a Luis y a nuestra autora Angélica, que hizo un trabajo excelente para hablar del tema de la prostitución.
Gracias, Luis Izquierdo.
Bueno, no, gracias a ustedes. Un gran equipo de trabajo el día de hoy. Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada Angélica Cardoso, a la producción a Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz, y en la dirección a la editorial Universidad del Rosario. En el Control Master nos apoyó Nelson Duarte y en la dirección de Rosario Radio, Sebastián Ríos. Gracias, ciberoyentes, por escucharnos, y quien les habla, Natalia Gómez. Nos escuchamos en una próxima emisión.
Sin ser 1979, sé quién eres y con cuánto vienes. Entiendo idioma, dite quién me habla. Mira mal los ojos, dite quién me habla.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio。